Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine at Three. Hoy resumiré y analizaré el libro. Rasputín y la caída de los Romanov, de Anthony Begor, es una biografía histórica centrada en Grigori Rasputín y en su relación con la última familia imperial rusa. Publicada en la colección Memoria Crítica, la obra combina reconstrucción biográfica, historia política y análisis de los mitos que rodearon al célebre místico siberiano. Begor examina cómo un campesino semianalfabeto, sin cargo oficial ni poder militar, llegó a influir en Nicolás II y en la zarina Alejandra durante los años finales del zarismo. El libro no presenta a Rasputín como un simple monstruo, profeta o conspirador, sino como una figura contradictoria, cuya autoridad dependía de la fe. La necesidad emocional de la familia imperial y la percepción pública. Su propósito principal es explicar por qué las historias sobre Rasputín, verdaderas o exageradas, contribuyeron a erosionar la legitimidad de los Romanov en un momento de guerra, crisis institucional y descontento social. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la autoridad informal de Rasputín dentro de una corte vulnerable. Begor sitúa el ascenso de Rasputín en el contexto de una monarquía emocionalmente debilitada y políticamente aislada. Su influencia no procedía de una posición administrativa, de una red militar o de una teoría política elaborada, sino de una forma de autoridad informal basada en carisma religioso. Lenguaje directo y capacidad de generar confianza en los zares. Nicolás II y Alejandra vivían bajo una presión creciente tras la Revolución de 1905, la creación de la Duma y la sensación de que el poder autocrático se estaba reduciendo. En ese ambiente, Rasputín ofrecía algo que la burocracia imperial no podía proporcionar: una promesa de consuelo espiritual y de certeza personal. La obra destaca que su entrada en la intimidad de la familia imperial revela una debilidad estructural del régimen. Cuando las decisiones políticas se filtran a través de relaciones privadas, favores personales y creencias providenciales, el Estado pierde distancia institucional. Rasputín fue importante no porque controlara formalmente Rusia, sino porque su presencia mostró hasta qué punto el centro del poder dependía de afectos, temores y supersticiones. En segundo lugar, la hemofilia del zarevich Alexei como núcleo de la dependencia imperial. En segundo, con uno de los elementos decisivos del libro, es la importancia de la enfermedad del heredero Alexei. La hemofilia del zarevich era un secreto dinástico de enorme gravedad, porque amenazaba la continuidad de la familia imperial y aumentaba la ansiedad de sus padres. Begor muestra que Rasputín se volvió indispensable para Alejandra, porque parecía capaz de aliviar o calmar las crisis del niño. El libro no necesita convertir esa capacidad en un milagro para explicar sus efectos políticos. Bastaba con que los padres creyeran que su intervención ayudaba a Alexei para que su autoridad aumentara de manera extraordinaria. La dependencia psicológica de la zarina convirtió a Rasputín en una figura protegida frente a ministros, aristócratas y miembros de la familia Romanov que lo consideraban peligroso o vergonzoso. Este punto es esencial porque desplaza la explicación desde el simple escándalo hacia un mecanismo más concreto: una tragedia familiar privada alteró el funcionamiento del poder imperial. La enfermedad del heredero hizo que la supervivencia emocional de la familia se confundiera con la estabilidad del Estado. En tercer lugar, rumores. Sexualidad y mito como fuerzas de deslegitimación política, Begor concede un lugar central al modo en que las historias sobre Rasputín dañaron la imagen del régimen. Su conducta sexual, su trato con mujeres devotas, las acusaciones de corrupción y los relatos sobre su influencia en la emperatriz formaron un conjunto de rumores que circuló con enorme fuerza en la sociedad rusa. La obra distingue entre hechos plausibles, exageraciones propagandísticas y leyendas sin base sólida, como la supuesta relación amorosa con Alejandra. Sin embargo, el punto más relevante es que la falsedad de ciertos rumores no redujo su impacto político. En una autocracia que dependía del prestigio sagrado del zar, la imagen de un místico libertino influyendo en la corte resultaba corrosiva. Oficiales, aristócratas y opositores interpretaron la presencia de Rasputín como prueba de decadencia moral y desorden estatal. El libro examina así una paradoja histórica: Rasputín no necesitaba ser responsable de todas las decisiones imperiales para convertirse en símbolo de una autoridad desacreditada. Su leyenda terminó siendo casi tan poderosa como sus actos, porque organizó el descontento en una imagen fácil de comprender y repetir. En cuarto lugar, Rasputín dentro de la crisis más amplia del zarismo tardío. El libro evita reducir la caída de los Romanov a la acción de un solo individuo. Begor inserta la influencia de Rasputín en una crisis más amplia que incluye la rigidez autocrática de Nicolás II, la debilidad de las instituciones representativas, la distancia entre la corte y la sociedad, y el impacto devastador de la Primera Guerra Mundial. Rasputín fue un factor de desmoralización, pero no la causa única del colapso. Su presencia agravó problemas ya existentes porque confirmó, a ojos de muchos contemporáneos, que el gobierno imperial estaba dominado por favoritismos, intrigas y decisiones irracionales. Incluso cuando sus consejos no determinaban por completo la política, su proximidad a la zarina convertía cualquier nombramiento o crisis ministerial en sospecha de manipulación. La obra subraya que su lealtad a la monarquía no impidió que contribuyera a debilitarla. Esa contradicción es una de las claves del análisis Rasputin, no actuó como revolucionario. Pero su figura facilitó que enemigos y antiguos defensores del régimen perdieran confianza en la capacidad de los Romanov para gobernar. Por último, la desmitificación histórica frente a la fascinación por el personaje. Una aportación importante de Bewer es su esfuerzo por separar la investigación histórica de la fascinación sensacionalista que ha rodeado a Rasputin durante más de un siglo. El libro trata al personaje como objeto de archivo, testimonio y crítica, no solo como protagonista de anécdotas escabrosas. Esta aproximación permite revisar imágenes simplificadas. Rasputin no aparece únicamente como demonio sexual, santo popular, impostor absoluto o genio manipulador. Bewer representa como una figura híbrida, con rasgos espirituales, oportunistas, destructivos y contradictorios. La demitificación no consiste en absolverlo, sino en precisar que puede saberse con cierta seguridad y que pertenece al terreno de la leyenda política. También hay una reflexión implícita sobre los límites de la biografía. Una vida individual puede iluminar una crisis histórica, pero no explicarla por completo. Rasputin funciona como punto de entrada a la Rusia final de los zares, donde religión, poder privado, rumores públicos y fragilidad institucional se combinaron de manera explosiva. El resultado es una lectura menos folclórica y más política de un personaje frecuentemente tratado como caricatura. En conclusión, este libro es especialmente recomendable para lectores interesados en historia rusa, biografía histórica, monarquías en crisis y procesos de deslegitimación política. También puede atraer a quienes conocen a Rasputin solo a través de versiones populares centradas en el misterio, el sexo o su asesinato, porque Bewer desplaza la atención hacia una pregunta más compleja: ¿cómo una figura sin cargo formal llegó a simbolizar la ruina de una autocracia? Su beneficio intelectual principal es mostrar que la política no se sostiene solo sobre instituciones visibles, sino también sobre confianza, reputación, rumores y percepciones compartidas. En ese sentido, la obra ayuda a comprender cómo los mitos pueden adquirir efectos históricos reales, aunque mezclen verbal, exageración y propaganda, frente a otras biografías de Rasputin. El libro destaca por su integración del personaje en el deterioro general del zarismo y por el equilibrio entre narración accesible y escepticismo documental. No se limita a repetir el catálogo de escándalos ni a convertirlo en una explicación total de la Revolución Rusa. Su valor diferencial está en presentar a Rasputin como síntoma, catalizador y símbolo de un régimen que ya estaba políticamente enfermo, pero cuya caída fue acelerada por la pérdida de autoridad moral. Si deseas apoyar a Anthony Bewer, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. ¡Nos vemos pronto!